¿Qué tramo?
Este, el ama de casa es también un ser humano, o las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso, nuestra habitual sección destinada a mejorar la vida de la mujer argentina. Uh-huh. Este es un programa dedicado a la mujer argentina.
Sí, señor.
Aquí tenemos algunas monografías que vienen a responder consultas de muchas damas que nos llaman y nos dicen ¡ay, ay, ay! Y cuelgan. Bueno, elija usted. Tenemos como, por ejemplo, cómo arreglar una puerta.
Ajá.
Golpea que te van a abrir. Pues nos llaman muchas mujeres. Ay, tengo la puerta que cuando está cerrada no la puedo abrir y cuando la tengo abierta no la puedo cerrar.
Yeah.
Sí. Bueno, entonces uno le contesta.
La gente de Flora.
Sí. Y las... Señora, las puertas necesitan una lubricación periódica.
Claro, cada tanto.
Claro, cada tanto pegaré una aceitada.
Hay que pegarle.
Para no llegar a casa una madrugada y descubrir que la puerta está trabada.
Ajá.
Disculpe la involuntaria rima. Dice, para las bisagras, señora, no hay que usar aceite porque se seca el aceite.
Ajá.
Lo correcto es sacar la puerta. ¿Cómo voy a sacar la puerta?
No la puedes poner nunca más después.
La después la puedes poner. No hay Cristo que la ponga.
No hay manera.
Sí, sí.
No coordina.
Es más sencillo entre dos.
¿Entre dos qué?
Entre dos personas, ¿vio? Ah. Porque así se van guiando, ¿vio? Que tiene como tres...
Sí, pero no, pero lo difícil es ponerla, porque usted pone una bisagra y las otras dos le quedan afuera.
Sí. Por eso tiene que haber uno de abajo que...
¡Dale acá! ¡Ahí!
¡Abrir un poco!
¡No!
No tanto, no la abras tanto, ahí nomás. Cuidado los dedos, Rolón.
Sí.
Claro, pero bueno, sí, hay que sacar la puerta.
Hay que sacar la puerta y nada. Y listo.
Y queda el marco, nunca
y
más.
Y poner en las bisagras una pequeña cantidad de grasa.
Ajá.
¿Grasa de chancho o grasa?
Grasa de esa.
Grasa de
tipo de
coche.
Claro, grasa de litio. Es la que se agrega a los coches, de litio.
Sí.
Ajá,
de litio.
Pero después se abre demasiado rápido la puerta.
Claro, sí, sí.
Yo un día saqué la puerta para engrasar la bisagra y cuando la fui a poner,
ajá,
no estaba mal la puerta.
¿Cómo? ¿Pero que la sacó y de dónde la apoyó usted?
¿De dónde la apoyó? La vereda.
Ajá.
Y se ve que pasó a uno y me robó la puerta. Todavía la puerta que no sé de qué le va a servir porque tenía el número de mi casa, la puerta.
Y bueno, lo
4507.
Ajá. ¿Y usted qué hizo entonces ahí sin puerta?
Y nada, primero empecé a recorrer el barrio a ver dónde veía alguno con una puerta. ¿Vio? Es difícil ocultar una puerta entre las ropas.
Sí, no es fácil, ¿no?
Es una puerta bastante grande, como era la mía.
Ajá.
Una puerta, le digo, el orgullo del barrio, la puerta.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Por qué?
Toda ilustradita.
Bien maciza. Bien maciza, fuerte.
No, toda ilustradita, le digo.
Sí, sí.
Le dice una cosa, una puerta de madera con un, tenía una
mirilla.
Un bichadero, sí. Un
bichadero.
Una mirilla. Con un gran angular.
Que veía
360 grados de ángulo de visión. Vos mirabas y te veías a vos mismo
de atrás.
De atrás.
Puerta de antes, esa buena puerta.
Sí.
Uh-huh. No como ahora que es todo. Durlock.
No, una puerta.
Ajá. Tenía
un picaporte que yo lustraba, siempre lo lustraba el picaporte.
Ajá.
Cuando no tenía nada que hacer, le decía a mi señora, me voy a lustrar el picaporte.
Como los encargados del edificio.
Y me sentaba ahí en la puerta y dale, lustraba el picaporte. No sé por qué le digo.
Porque
se ve que la quería.
La quería la puerta, yo la quería.
Y la trataba muy bien.
Sí, sí.
No se apoyaba nunca.
No importa. Si tenía,
¿no tenía para las cartas?
Para las cartas, tenía un agujero que decía cartas.
Ajá.
Y se venía el cartero y le tiraba por abajo la puerta. Y yo le decía, cartero, si tengo un agujero que me gasté, porque me costó caro, pues el agujero me lo hice hacer después yo.
No vino con la puerta.
No venía con la puerta. Y un día fui a un lugar que decía, si hacen agujero.
Sí.
Uno que buscaba el tesoro del Capitán King. Y le digo, ¿acá hacen agujero? Me dice, efectivamente.
Uh-huh.
Digo, ¿por qué no me hace un agujero para meter las cartas?
Ajá.
Me dice, ¿de qué tamaño? Le digo, tamaño carta. un agujero que sea un poco más grande que una carta, y no tampoco muy grande, porque si no, ves como son los chicos, ven un agujero grande y ahí te tiran de todo,
porquería,
ladrillo,
cualquier porquería anda por ahí, se la tira, bolsa de basura,
animales, todo. Entonces, bueno, me lo hizo el tipo, me lo hizo.
Qué lindo, una chapita de bronce, le puso.
Sí, le puso, pero al revés, quedaba cartas, las letras estaban pata para arriba. Oh, dice, se lo armé al revés, le digo, no importa, no importa, di vuelta a la puerta.
Y le quedó, claro. Le quedó arriba entonces.
Le quedó arriba, venía el cartero, tenía que estar a los altos, el cartero la tiraba. Bueno, después me lo tiraba por abajo, le digo, ¿para qué tengo el agujero? Sí. Y me dice, no sé, usted sabrá.
Yo no me meto. A mí, yo tengo que hacer el agujero de la puerta.
¿Sí? Bueno, acá
¿tengo que llevar la puerta o viene el tipo
domicilio? No, tiene que traerme la puerta, señor. Uy. Lamentablemente no estamos yendo a domicilio porque, ¿sabe qué? Nos asaltan. Estamos trabajando, ¿nos ven agachados?
Sí.
Porque naturalmente trabajamos en la puerta de su casa, en la vereda.
Sí, sí.
Pasan por la vereda, parece mentira. Están buscando a ver dónde hay un tipo haciéndote el agujero.
Sí.
Las cartas y te asaltan. Te ponen el revólver ahí.
Sí.
En la nuca, digamos.
Sí, más o menos, por ahí.
Claro. O donde pueden, te dice. Sí.
La bolsa o la vida.
La bolsa o la vida.
Sí. La carta o la vida.
Dame todo lo que tengas. Y uno sigue agachado en cuatro patas mirando. Y si no te dé vuelta. No, no, digo. Y te sacan incluso la billetera, que uno dónde lleva la billetera.
No, se lleva atrás.
Te roban la billetera y se va. Dice, no me mires. Son asaltantes que trabajan justamente con los que te están haciendo el agujero para poner las cartas.
Ajá.
Así que igualmente tenemos, la tienes que traer.
Hay que llevarla.
Hay que traerla.
Bueno, de todos modos, lo harán en el momento, ¿no es cierto?
¿En qué momento?
Y digo, yo si le traemos la puerta.
No, me la tienen que dejar. Yo hasta ahora. Tengo un atraso de 7 días. 7 días estamos
tarde. ¿Cómo le voy a traer la puerta de calle y se la voy a dejar 7 días? ¿Yo está 7 días sin puerta en mi casa?
¿Y parece la puerta?
31.
No, espere. 31. Pero dígame, usted me da una puerta sustituta mientras tanto.
No, señor. No, si usted tiene que traer la puerta, me la deja, yo se la entrego.
¿Y qué pongo en el agujero que me queda?
Yo cuando termino la puerta voy, le golpeo la misma puerta que traigo en la mano.
Adelante,
claro.
La abre
y usted sale y yo le dejo la puerta en la puerta.
Se la coloca
la misma.
Bueno,
perdóneme, ¿no?
¿Por qué no pone
pero,
algo?
Un
nylon.
Una cortina. ¿Usted no estará en combinación con ningún chorro?
No, nada, señor, ¿no? Justamente nosotros estamos haciendo otra vez las puertas aquí. Justamente porque somos víctimas también nosotros de los ladrones.
Y bueno, ¿no?
Y esto de las cartas, hacer el agujero de las cartas, es justamente para que no vengan ladrones disfrazados de cartero, que vienen mucho.
Ah, golpean.
¿Ah, usted no sabe eso?
No, ¿cómo es?
El cartero gritan, ¿no?
Sí, es la nueva modalidad eso.
Claro. Entonces usted sale.
Claro, usted tiene que firmar acá.
Claro, dice, venga, fírmeme que tengo una carta, qué sé yo. Mira, es preferible mandar las cartas del modo barato, que son las que llegan.
Sí, sí.
Las caras no llegan porque vos no estás, no te la dan, después tenés que ir al correo,
terrible.
Con documentos, con un tipo que te salga de garantía.
Y pasaron tantos días más, la mandaron de vuelta. Pero
le juro, desde que vivo donde vivo, nunca fui al correo a buscar la carta de mi mandado. Creo que voy a ir hasta el correo ni sé dónde queda. ya me dirá el tiempo.
Ya me voy a enterar.
Ya me voy a enterar. Si me demandaron, ya me voy a enterar. Bueno, pues no importa. Viene el tipo disfrazado de cartero, incluso trae Pero se disfrazan mal, porque los carteros ya no son como antes.
No, ahora antes venían todo de violeta.
El cartero de antes venía.
Sí, con un gorrito.
Con un gorrito,
un guarda de
un cuero.
Claro.
Y en bicicleta. Se bajaba. Incluso tenía los broches en el pantalón. Ahora no.
Y era conocido el cartero.
Era conocido el cartero. Viene cualquiera, soy el cartero, dice. Bueno, ¿dónde le tengo que firmar acá? Y si saco un revólver. Dice, metete para adentro y dame todo lo que esté. Y se llevan todo, así que. Se disfrazan de todo los ladrones: de cartero, de mormones,
¿no?
De.
Sí, sí, de bomberos.
De bomberos.
De la rica bomberos
que viene a apagar el incendio. ¿Qué incendio? Dice usted. No importa, dice el tipo. Somos los bomberos. Nosotros sabemos dónde están los incendios.
Claro, nos va a enseñar a nosotros que somos bomberos.
Y entran con un hacha ahí cuando querés acordar. Se apunta ahí con el hacha y dice: quédate ahí porque si no te serrucho la cabeza con él.
El cartito.
Y te afanan todo. Así que por eso nosotros estamos haciendo. este agujero de las cartas para evitar que usted lo asalten los bomberos.
Ajá. Sí, bueno, está bien.
Los carteros.
Los psicólogos, no.
Para evitar que te asalten los bomberos, tenemos extinguidores que vendemos.
Ajá.
Claro, que son, en su casa le instalamos, hacemos una hornacina,
sí,
y adentro le ponemos un hacha, una manguera y después un vidrio. Que dice, rómpaselo en caso de incendio.
Sí. Ajá. Sí. En caso de incendio, le dije.
Claro.
Un martillito, algo del lado de afuera.
Un martillito del lado de afuera para romper el vidrio, ¿me entiendes?
Que quede lejos del alcance de los niños.
Claro. Entonces, usted cuando viene los hombres dice, momento, señor, yo tengo mi propio extinguidor, fíjese, le muestro el extinguidor.
Ajá.
Así que no dejo entrar los bomberos, yo tengo
un cuartel a domicilio,
soy mi propio bombero, y así si cada uno se hiciera cargo de
de
su propio incendio,
uh-huh,
¿entiende? Habría mucho menos asaltos.
Y pero todo depende de la magnitud del incendio, porque usted con un extinguidor, si agarra cuando recién está empezando el fuego, lo apaga.
Claro.
Pero si por menos apaga, si está
agarrando, lo agarra cuando ya terminó, también lo apaga, no, pero
no, pero por ahí se digamos, comienza el incendio que usted está dormido, y cuando usted se despierta ya hay muchas llamas, ya agarró mucho, entonces, ¿viste? ¿Qué hace
bueno,
con
pero
el
nosotros
definidor?
Acá vendemos, además de hacerle el agujero,
sí,
vendemos unas alarmas contra incendio.
Ah.
Es un sensor.
Detector de humo.
Cartón.
Cartón se llama.
Cartón se llama el sensor. Que registra, cuando aumenta el calor, enseguida suena una alarma, y empieza a salir aguachorro de unas canillas que ponemos por todos lados.
Sí, sí.
En verano, porque eso a los 38, 39 grados ya...
Empieza a funcionar.
No, en verano, yo, usted sabe, está la gente ahí tranquilamente ahí por ahí. Empieza a salir agua por todos lados. Pero bueno, preferible eso y no que te asalten.
Ajá.
O no que te... no sé.
Ahí tiene que tener cuidado, no que perder un amigo.
Las estufas. Perder un amigo, eso.
No, pero...
que no se caliente mucho su
no, casa, porque por lo general trabajan con detector de humo, no de calor.
Ah, cierto, de humo. Pero tenga cuidado, vaya a fumar
afuera. Está fumando, claro. Por eso en muchos lugares no dejan fumar. ¿Verdad?
En muchos hoteles tienen el detector de humo y no dejan fumar en la habitación.
¿Por qué? Porque se apaga el incendio.
No, pues empieza a salir la agüita esa que dice, ¿sí? Sí, claro, detecta el humo.
¿A qué hotel va usted?
¿Está en la piel?
No sé, me lleva usted, así que...
¿Qué está en la...?
¿Cómo no se me manda?
Que estás en la cama y...
Usted está en la cama y...
Ajá.
Pero cuando sube la temperatura, digamos.
Pero
no, y es una conjunción, digamos, de temperatura y humo ahí.
Pero usted está en un momento ahí.
Claro, es temperatura y...
¿Qué le iba a decir? ¿Cómo en la cama? ¿Y se fuma en otro lado? No, en la cama tiene que fumar para ti.
No, donde decir... Dios, si usted está fumando
la cama. En la cama, únicamente en la cama fumo.
La verdad que
todo
sí.
¿Todo el día levantado? ¿Ah, sí?
Sí, porque me gusta mientras miro televisión, ¿no? Como fumo un cigarrillo cuando me relajo, por ejemplo.
Son perversiones.
Claro, sí,
él
creo que son
perversiones.
Medio degenerados,
son medio pervertidos.
Sí. Aprender esas cosas, ella yo en la cama fumo.
A mí me relaja fumar en el
televisión y se escupe la mano.
Para llamar la atención.
Claro, me llama la atención.
Pues la atención
viene
es
una mina y enseguida dice, un momentito, dice, se acuesta en la cama fumando. Yeah. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, dice, fumando en la cama. Y la mina sale corriendo.
Porque Freud fumaba en la cama.
Claro, sí.
No, pero digo que yo termino con los pacientes, yo tengo un descanso, voy, me relajo, me fumo un cigarrillo, escucho un poco de música.
Se saca los zapatos.
¿Qué hace? ¿Ve la televisión, escucha música y fuma?
No, tengo una vez miro la televisión, a veces escucho música.
Solo junto.
¿Y qué? ¿Eso entre paciente y paciente?
No. Yo tengo una costumbre que es tener los pacientes pegaditos y cada cinco...
¿Pegaditos los tienes?
Cada cuatro o cinco pacientes me dejo media hora de descanso.
¿Cuántos pacientes tienes? Cada cuatro o cinco pacientes pegados los tienes. ¿Qué quiere decir?
Que sale uno y entra otro al mismo tiempo.
Al mismo tiempo se cruzan.
Se cruzan, sí.
Se debe tener bronca, ¿no?
Este es el loco de las tres orejas.
Claro, porque usted sabe que hay psicólogos que...
Pero usted ni siquiera barre.
No, ¿por qué voy a barrer?
No sé, se va un tipo, está ahí, deja todo, el diván calentito.
Tiene que tirarlo. Tiene que
sacudir un poco, abrir la
boca,
qué sé yo.
De desodorante, que sea un fósforo o algo.
Prende un fósforo, algo.
Fósforo, para mentir a un pozo.
Claro,
ya le dije que yo tengo sahumerio con olor a vainilla en el consultorio.
¿Sahumerio con olor a vainilla?
Sí.
Le prende fuego una vainilla y tiene sahumerio, chico. Y la cuelga ahí.
Claro.
Claro.
Porque es un olor muy suave, muy agradable.
Y aparte si lo tranquiliza. Y si yo soy, póngale, no soy cliente suyo,
paciente.
Soy loco y voy ahí. Y no me gusta el sahumerio.
Sí.
¿Qué le digo? Doctor, ¿por qué no apaga la vainilla que...? Claro, porque se me despierta, me agarra la viaraza.
Se pone como loco con la vainilla, ¿no?
Sí, sí, yo estoy loco que estoy. Encima usted, el humo de la vainilla me lo respiro y me viene, me pongo ahí y rompo todo.
Bueno, no. Si
agarro usted... la foto esa de Pancho Sierra y ahí se la reviento.
La foto de Freud me regaló el amigo Pablo.
El paciente siempre tiene razón, escúcheme. Y que usted debe apagar la vainilla ahí.
No,
guarde la vainilla, doctor.
Tiene que tener cuidado porque la vainilla por ahí tipo que se...
Sí, sí, pero ¿por qué? ¿Usted tiene alguna asociación extraña con la vainilla?
No, yo
si
no...
Si yo le digo a usted la palabra vainilla, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?
Un vaso de leche.
Un vaso de leche, la Martona.
No, porque usted tiene como una situación un poco traumática con la vainilla.
Usted está loco, señor.
No quiere ser loco, señor.
No, pero usted
es un ambiente agradable.
Tiene a los pacientes pegados, ni lo termina de saludar a uno, y con el mismo buenas tardes lo despide a uno y lo recibe al otro. ¿Y usted qué le dice al paciente para que empiece el tipo a escupir? ¿Qué le dice? ¿Y cómo andame o alguna cosa así?
¿Cómo decir cómo andame? ¿Qué tal quiera?
¿Cuáles son sus últimas locuras? ¿Cómo deliramos esta semana?
¿Con qué soñamos?
Claro, ¿qué le agarró esta semana?
Ajá, no.
¿Qué le dice? ¿Se quedan mirando ahí?
No, mirando no porque le está acostado y yo estoy atrás.
En silencio, el tipo se llega, se desviste y se acuesta.
No, no se desviste, señor. No se desviste.
Y le van a llenar todo el diván
¿De qué?
De doña, de barrita.
Pulga.
Usted sabe que el psicoanalista tiene que tener siempre el consultorio en una calle que no sea de tierra.
¿Por?
Y porque si no le llenan todo el diván de barrito.
Ajá.
Se acuestan con zapatos, no va a decir que se sacan un tamango los tipos, sí.
No, por lo general no.
Es que no estamos en la puerta, le dice.
Pero aparte los médicos cambian una funda que tienen ahí, descartable.
Sí, no,
usted tiene que cambiar.
Claro, porque yo cuando voy a señores consultorio, de médico,
ajá,
que ando a saber que chancho anduvo acostado ahí, y el tipo le ponen una funda, un pelpa en la almohada.
Antes hay que lo revisar.
Algo, porque anda a saber quién fue que estaba...
Un papel en la almohada.
No sé, esto
es señores consultorio.
Dice, échese ahí.
Ajá.
Y usted no le cambia nada, alguna cosa, o que sea una sabanita.
Porque el algodón, por ahí quedó el algodón, el almohadón está caliente, ¿no?
Claro.
Da vuelta.
No, yo...
Sacude un poco.
No sacudo nada, señor. El cubre diván todos los días.
Cubre,
cambia el diván todos los días.
No, el cubre diván. Sí, todos los días lo cambio.
Que de la parte de adelante los pies la pone para la cabeza.
No, porque tengo tres iguales.
Ah, pero qué bonito.
¿Qué van a ser iguales?
Sí, pero sí, claro, para el verano debe tener uno.
Los días lunes, martes, miércoles.
No, compré tres iguales, digamos, para que no alterara el estímulo visual cuando entra el paciente.
Ah, el paciente se estimula cuando...
¿Qué colores lo pone? ¿Qué colores lo pone como loco a uno?
No, por eso. Usted elija el color que le gusta, pero por ahí, suponga, el mío es color crema. ¿Sí?
Ah, cremita.
Un color medio beige, esa calidad.
Hay muchos pacientes que deben ir por eso.
No, pero por ahí un día pongo uno rojo y ya cambiaste esto y ya interfirió en lo que iba a empezar a decir, ya comienza diciendo otra cosa y por ahí estoy interfiriendo en su libre asociación.
Queda loco para toda la vida.
No, no queda loco.
Tipo, nada más que porque
el rojo.
Claro, cambio, por eso no cambia nunca la funda del Iván y tampoco se cambia la tricota. Anda siempre con esa tricota que tiene ahí.
Sí.
Porque si no, se cambia la tricota, viene el paciente y dice, ¡ay, se puso otra tricota! Y ya se olvidó lo que le iba a decir y queda loco para siempre.
No, bueno, usted sabe que...
Debe tener un delantal,
claro,
algo.
¿Qué lleva? ¿Un birrete? ¿Qué lleva?
No, nada lleva.
¿De verde va?
No.
¿No lleva una mancha loco algo?
No, nada, vestido normalmente.
No está armado, digamos.
¿Cómo? ¿No lleva un uniforme de médico?
No, ¿por qué yo no soy médico?
No es psicólogo.
No, eso cuando uno trabaja...
Yo no me dejo, Arvis, ¿qué lleva?
En el hospital a uno lo obligan a tener el guardapolvo.
Claro, pues soy médico en el hospital.
No, que usted sea psicólogo, en el hospital tiene que ir el guardapolvo. Pero en consultorio privado no. No, que se viste normalmente.
Se viste, sí.
A mí me gustan los lugares donde te obligan a tener guardapolvo.
Está muy bien
en
eso.
En el colegio.
Otra presencia.
Claro, en la Bonafide.
Claro.
La Chevalier. Yo trabajé en la Chevalier nada más que 10 años trabajé porque me gustaba cómo me quedaba el guardapolvo.
Ajá.
Yo me iba a bailar con el guardapolvo de la Chevalier. No me lo sacaba porque me quedaba bien, medio cruzado, era
sí.
Color beige como el diván suyo,
sí.
Con vivos azules. Ah, qué lindo. Que decía Compañía Colectiva Costera Criolla.
Ajá. Sí,
claro. O Chevalier, que se llama. Medio largo era.
El mismo dueño.
Medio largo era.
Ah, está bien.
Sí. Y yo iba a los bailes.
No tenía que llevar pantalones, ¿no? Porque es largo.
Ah, sí. Sí. Iba con eso. Lo que nos llevaba saco.
Claro.
Corbata ahí. ¿Quiere bailar? ¿No?
Cuando a las mujeres les gusta
el chofer del micro. El muchacho de la Chevalier, me decían. Ah. Y venía con el micro.
Claro, eso es bueno.
Venía con el micro.
Y después se ofrecía usted.
Y después dice, ¿no quiere que le acerque? Le decía, ¿sí? Y le vendía
el boleto. ¿Le cobraba el boleto?
Sí, es reglamentario. Es reglamentario, Rolón.
Y la llevan para
amor mío. Amor mío, disculpame, pero te voy a tener que cobrar boleto. Mira si sube el chancho.
No, pero usted dijo cuando estaba fuera de servicio con alguna señorita.
Si cariño.
Lo paraban, no.
Ustedes,
si lo paraban los pasajeros.
Yo iba al bosque de Palermo, ahí con el micro, con el Chevalier. Ahí con ese volante, vio que parece.
Sí.
Parece una fuente de ravioles.
Sí, palangana grandota.
Y ella me daba y dice, te miro manejar, dice...
Se erotizaba.
Dice, no. Dice, te miro manejar, me
decía. Y usted la miraba por el espejo ese, ¿no?
Yo la miraba por el espejo, bueno. Y conversaba por el espejo, porque no hay asiento de al lado.
Uh-huh.
Entonces se sentaba en el tercero, se sentaba porque justo estaba el que me apuntaba mejor el espejo.
Ah. ¿No le llamaba bien el posito, no?
No.
No, porque no la podía mirar.
¿Eh?
No la podía mirar.
No, algunas sí se paraban ahí en el pozo.
Ajá.
Pero otra en el tercer asiento y yo la miraba. Y nunca le dijeron que tiene unos ojos hermosos. Ah, dice, me gusta mucho, y le digo, ese lunar que tiene en la mejilla izquierda. Es en la derecha.
Sí, claro.
Digo, por el espejo.
Bárbaro. Bueno, pero ¿usted cómo hacía? Porque vio, no está prohibido conversar con el conductor.
Sí, está prohibido.
Yo vi que sí, decía, prohibido conversar
con el conductor. Y yo por eso terminé la Chevalier. ¿Por qué la Chevalier? Nadie conversaba conmigo. Estaba condenado en casa tampoco.
Ah, porque la producción no es
solamente el que se maneja. Está prohibido.
Si termina el recorrido, ¿qué tiene que ver?
No, pero ahí dice, está prohibido conversar con el conductor, siempre.
Sí.
Siempre.
¿Usted llegaba a su casa?
En mi casa todo en silencio. No le hablen a papi que está prohibido.
Qué bárbaro.
Me servían la comida y me miraban todos. Hola, lo hacía así con la cabeza. Y después, al final me divorcié.
¿Y por qué se divorció?
No sé. Nunca me lo dijeron.
Pero mire usted ese trabajo. Al final le trajo muchas desgracias.
Sí. Todo porque me gustaba el guardapolvo.
Uh-huh.
Y lo mismo usted, ¿no? ¿Usted qué le gusta el psicoanálisis si no usa guardapolvo? Porque a mí lo que me gusta es el uniforme.
La indumentaria, claro.
La indumentaria.
A mí me gusta la investigación del inconsciente.
¡Oh!
Ir rastreando esas huellas perdidas. En la
Tienen algo parecido usted, el inconsciente colectivo, ¿no?
Claro.
Eso
no tiene que ver...
No, señor, no tiene nada que ver, porque aparte eso es de Jung, y yo soy lacaniano, no soy jungiano.
Oh,
¿Jung?
¿Existe?
¿Jung?
Sí. Lacaniano, que es una compañía nueva.
¿Qué recorrido hace?
Yo conozco la Nueva Unión, el Expreso Pilar.
La Lujanera.
La Lujanera, pero ¿es el que es lacaniano, no?
No, así que... No, sí, pero escúcheme, usted me da tanta vuelta. No puede ser, usted, su vocación la eligió nada más que porque una pincha le quedaba bien.
No, pero no sabe cómo me quedaba.
Sí, no, pero bueno.
Una cosa es contarlo, claro. Otra cosa es que verlo.
Yo llevaba acá en el bolsillo este de acá arriba,
sí.
El bolsillo exterior,
sí.
Izquierdo, llevaba un lápiz y la libretita esa que tiene en libros para libros que anotan no sé qué.
Y los horarios.
Llevaba. Uh-huh. Y por ahí pasaba por un lugar y anotaba. me la guardaba de nuevo. Eran los, tenías que anotar los lugares por donde pasás.
¿Cómo los lugares?
Claro.
¿Qué, calle por calle, no?
No, calle por calle no, cada 10 cuadras.
¿Cada 10 cuadras?
Cada 10 cuadras, por tal lado, bueno, pasé. Por ejemplo, kilómetro 10, pasé. Uh-huh. Yo hacía Rosario, kilómetro 11, pasé. Kilómetro 12, pasé. Uh-huh. Y llegaba al kilómetro 300.
Está bien. Lo que debe ser difícil es esto de la coordinación de los horarios, ¿no? Porque veo que está el inspector, usted tiene que pasar por tal lugar un horario determinado.
Ah, sí, siempre me salía mal. Yo me adelantaba o me atrasaba.
Y si se atrasa, y... dice que no le dicen nada, pero si se adelanta...
Ah, no, yo me esperaba, me adelantaba y me esperaba una cuadra antes.
¿Estacionaba ahí?
Estacionaba ahí, esperaba y justo llegaba... Uy, casi me mato. Llegaba justo. Sí, sí, sí.
Porque son terribles los inspectores, ¿no? Son
sí. Yo lo que sí, me equivocaba el recorrido muchas veces, ¿no?
¿Cómo? ¿No sabía el recorrido?
Más o menos lo sabía. Por ahí en vez de ir a Rosario, aparecía el San Luis. Rosario, decía yo, lo disimulaba. Rosario, y la gente decía, ¡ay, qué cambiado está Rosario! Este ya no es mi Rosario, si hay gente que volvía después de muchos años. ¡Ay, yo que estuve en Europa! Le digo, la verdad no lo reconozco, a la vuelta vio como todo parece distinto. Sí, le digo, es así, es el efecto, cuando uno se va... Y regresa, aparece otro lugar.
El paisaje cerrado.
Claro.
Y bueno, pero así no iba a tener mucho futuro, usted le dijo como
conductor. No. Por eso digo que también me abandoné. Bueno, pero ¿en qué estábamos? Discúlpeme.
No sé.
Porque se ha hecho tarde.
Yo sé. Estábamos en la puerta.
Estábamos la puerta. ¿La va a llevar? ¿Se lo hago el agujero o no se lo hago?
No. No se lo voy a dejar porque me da miedo quedarme 7 días sin puerta. Señor, es una invitación a que entren los ladrones, que sea cualquier cosa. No, si usted no me da una solución alternativa, yo no le puedo dejar la puerta.
Usted sabe que al final yo encontré la puerta que me robaron.
¿En serio?
Sí.
¿Y cómo fue? ¿Cómo la encontré?
Y venía por ahí por Flores, en la calle Nazca, la primera, segunda cuadra, y veo una puerta... 4507. Digo, acá hay algo raro. Con el agujero de las cartas arriba. ¿Cómo puede ser 4507 en la primera cuadra?
Claro. ¿No? Sí, claro. A una cuadra arriba de Ávila.
Y golpeé la puerta. Y por ahí sale un tipo, abre la puerta y la puerta se sale toda. Que era un poco más chica que el agujero. Le digo, por casualidad esta puerta es suya. Ya lo ve, dice. Pero aquí esta puerta, discúlpeme, pero le baila.
La puerta... Hace lo que se puede.
Claro, es muy chica. Digo, la abertura es más grande que la puerta. Le digo, ¿qué quiere? Me dice el tipo, que la puerta sea más grande que la abertura. Jeje, es un vivo.
Tipo piola.
Sí. Le digo, escúchame. Te reconocí, no finjas más. Esta puerta es mía, vos me la afanaste de mi casa.
Cada día usted estaba agachado ahí con el
celular. Claro, el día que yo estaba arreglando, estaba engrasando la bisagra y vos te la llevaste. Confesá. Y el tipo rompió a llorar, ahí se quebró.
Sí, claro.
Se quebró ante
ante la evidencia tan fuerte, ¿no?
Sí, sí. Dice, la verdad que sí. Dice, yo... en casa nunca tuve puerta. Somos pobres, era una casa humilde.
Muy humilde.
Y poco a poco fuimos comprando. Todo al principio, cuando vinimos acá, no había nada. Con mi señora. No había nada, paredes, techo, nada.
Terrenito.
Teníamos un terrenito acá y yo me fui robando todo, dice. Bueno, ya me primero me robé, bien. Primero me robé, dice, el piso. Vivimos... 6 años nada más que con el piso. Adelante teníamos tarugado,
¿sí?
Después teníamos un piso baldosa que era la cocina, pero no había más que piso de baldosa, otro también, una cerámica que era el baño, digamos ahí. Ajá. No teníamos nada, nada más que el piso. Fue el piso del dormitorio, que era, me había robado una alfombra. O sea, vivimos 6 años nada más que con el
piso. Identificaban el ambiente por el piso.
Claro, claro, porque lo primero que pusimos, ¿qué quiere que pongamos el techo, señor? Me dijo el tipo, digo, no te hagas el piola, chorro, le digo allá.
Uy, qué fuerte estuvo, Estuvo duro usted,
Sí, me dice el tipo, pero otra vez, ¿no? Empezó. Después pusimos la primera pared, que fue la más difícil. ¿Por qué? Le digo, porque se caía. Hicimos la primera pared, la apoyábamos y se caía la pared, porque no, las paredes se sostienen entre ellas.
Ajá.
Fue muy difícil en aquella época. ¿Te acordás, vieja? Le dice a la mujer que estaba en el fondo. No, le dice la tía. Dice, no se acuerda de nada, dice el tipo, ¿no? Después, bueno, pusimos el techo, después pusimos otras cosas, y lo último que me quedó fue la puerta.
Uh-huh.
Lo último, y se la robé a usted la puerta. Así que, entrégueme, me dice. Tengo que entregarme a la policía, me entrego.
Uh-huh.
Y yo,
Claro, se había conmovido.
Y claro.
Yo ya me la estaba llevando la puerta.
Estaba limpiando el picaporte.
Claro,
Le estaba lustrando el picaporte.
Sí, ya estaba lustrando el picaporte, como hago siempre, ya es un movimiento reflejo.
Sí.
Y le digo, no, anda tranquilo, le digo. No tengo ya.
A denunciar.
Y me fui, me llevé la puerta ahí por Nazca. Por ahí ya había hecho media cuadra y me paré contra la puerta, ¿no? Así. Sosteniéndola porque si no se caía, ¿no? Paré contra la puerta. Miré por la mirilla para ver si estaban, ¿no? Y me volví.
¿Se volvió?
¿A su casa?
No, a la casa del tipo.
¿Para qué?
Le golpeé la misma puerta que llevaba la mano y le dije...
Amigo chorro.
Le digo, hermano chorro. Le digo, toma, esta puerta, me la afanaste, me la afanaste. Yo sé que la vida de Orde es muy difícil.
Uh-huh.
Algo de la púa. Y le dejé la puerta. El tipo, un agradecimiento.
¿Sí?
Sí, justo en ese momento llegaba el cartero,
sí.
Estaba con la puerta en la mano y dice, ¿me permite, señor? Y pasó la carta por el agujero y lo agarró del otro lado. Y me fui, y se la dejé en la puerta.
Bueno, está bien, qué buen gesto, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, ¿eh?
Qué bueno, y usted se puso otra puerta, supongo.
No, justamente ahora estoy recorriendo el barrio para ver si me afano alguna.
No, pero no encuentra el número, ¿no? 4507.
Sí. Me afané varias, pero entre todas no hago el 4507. Así que bueno, si me permite, doctor,
sí,
me voy a retirar porque veo que llega el otro paciente.
Sí, sí.
¿Es uno de Tricota?
Exactamente.
Bueno, entonces me voy a retirar al grito de buenas tardes.
Buenas tardes.
Pausa.